De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, ¿eh? Los que hacemos este Hoy en Madrid, atentos, porque en un ratito el teléfono vuelve a cobrar protagonismo. Tiene que ver, como decíamos, con el Festival Cultura Inquieta. Acabamos de entrevistar, de saludar en directo a su director, al director de este festival. Arranca hoy, abre sus puertas y tiene cantidad de conciertos, cantidad de iniciativas a lo largo de estos días. Pues bien, con este Festival Cultura Inquieta que se celebra desde hoy en Getafe, vamos a jugar en tan solo unos segunditos. Antes diremos que a las 12 y 7 minutos de la mañana estamos en el Ecuador del programa. Bueno, enseguida os doy más datos, ¿eh? Antes vamos metiéndonos en materia y vamos a ir adelantando algunos de los contenidos, de las cosas que van a ir sucediendo en este programa en estas dos horas que nos quedan todavía por delante, hasta las dos de la tarde que seguimos con vosotros. Y últimamente estaba yo pensando, Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que estamos muy con la realeza.
Sí, es
sí,
verdad.
Sí, estamos con un poco aristocrático que no podemos con él.
Sí, es verdad. Ayer nos visitaron autor, director e intérprete de El Rey Tuerto, una obra que os recordamos está en el Off Lara, en el Teatro Lara. Solo 4 días. Ayer fue estreno, así que solamente quedan 3. Pero aquello tenía que ver con lo de en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, con aquel dicho y bueno, y otra serie de cosas. Pero hoy tenemos también más reyes, los Reyes Magos.
Noche de Reyes.
Noche de Reyes. Ahora bien, que nadie se llame a engaños, esta obra de Shakespeare, Noche de Reyes, nada tiene que ver con la llegada de las Navidades,
¿no?
Con regalos,
pero
ni nada
que
por
que ver
el
con
estilo.
Los Reyes Magos.
Noche de Reyes es su título, pero no tiene nada que ver con la temática.
¿Y entonces
a la
de
que
va?
Alude. Bueno, esto lo contaremos después, ¿vale? Porque ese título... ¿O quieres que te lo cuente ahora? Yo te
pero
lo cuento.
Ya, ¿no?
Si quieres, bueno, venga, pues
esto
te lo cuento.
Si tuviéramos público ahora mismo diríamos, venga, que lo cuente, ¿no?
Bueno, vale, venga. Lo cuento,
que lo cuente.
Si te pones así, lo cuento. Shakespeare escribía, como muchos dramaturgos, por encargo. Y esto fue un encargo que se le hizo pues precisamente para ser representado en La Noche de Reyes. Ese es simple y llanamente la explicación. En inglés se llama Twelfth Night o What You Will. Twelfth Night hace referencia a la noche número 12, ¿no? Número 12,
sí,
¿no? Duodécima noche, contando a partir de Nochebuena, y eso hace la Noche de Reyes, ¿vale? Y fue escrito originalmente pues con el fin de ser parte de las celebraciones de los reyes de Inglaterra. Por eso se llama Noche de Reyes.
¿De
qué va esto? Pues esto es un enredo. Un enredo, además, que tiene que ver con amores, equivocaciones, malos, buenos. Claro, un poco en el estilo de Mucho Ruido y Pocas Nueces y otras comedias shakespearianas. La verdad es que Noche de Reyes es un montaje que no se había visto demasiado en España, pero que últimamente está de moda, podemos decirlo así, porque acerca a un dramaturgo como indispensable, como es William Shakespeare, quizá el más grande de la historia, a mucho público, a un público muy genérico. Y hoy más aún.
¿Por qué?
Porque este montaje de Noche de Reyes en concreto que hoy traemos es el primero que se hace 100% accesible.
Anda.
Es decir, que van a poder disfrutar de él personas con discapacidades sensoriales.
Me gusta.
Personas con discapacidad auditiva y con discapacidad visual. ¿Cómo? Perfecto. ¿De qué manera? Pues nos lo van a contar los miembros de la compañía que van a estar aquí dentro de un ratito. Y la verdad es que es una propuesta muy, muy interesante que se estrena pues hoy mismo en el Teatro San Pol. Vamos a poder verla.
¿En el Teatro San Pol? Sí. ¿Noche de Reyes?
No, perdona, hoy no. El viernes, que es que yo tengo un lío con esto de los veranos de la villa, que sí que empiezan hoy, y todo lo que ello conlleva, no, el viernes.
Venga, el viernes estrena Noche de Reyes en el Teatro San Pol, que además es una obra 100% accesible, podrán disfrutar de ellas, podremos disfrutar de ella todos, personas que no tenemos discapacidades, personas que sí tienen discapacidades, en este caso sensoriales y auditivas, que van a poder disfrutar también de esta Noche de Reyes. Luego explicaremos cómo. Y hoy es miércoles y hoy nos toca acercarnos y mimar la música clásica. Y yo creo que hoy, más que nunca, fíjate tú, esta obra también va a ser para todos, para todos los públicos, porque es una preciosidad.
Sí, y porque además está concebida precisamente para eso, para que la entiendan, la comprendan los más pequeños. Y si la comprenden ellos, si está hecha para ellos, pues está hecha para todos. Todos aquellos a los que aún no siendo niños nos sigan gustando los cuentos, porque estamos hablando de un cuento, Pedro y el Lobo. Yo ya me he pedido,
¿qué te has pedido?
Un instrumento.
¿Cuál?
¿Vale? No lo sé tocar, pero me gustaría ser el oboe. Porque,
¿ah, sí?
Sí, porque en esta representación, en este montaje que, vamos, en esta obra que compuso Prokofi, cada personaje es un instrumento y yo me he pedido el oboe.
El oboe, yo no tengo claro cuál querría.
¿Sabes a qué corresponde el oboe?
No.
A un pato.
¿A un pato?
A un ganso. Un pato o un ganso, no está muy claro. Me gusta. Me ha gustado
bueno,
el oboe.
Podría ser.
El
podría
gato
ser.
Es un clarinete, tampoco está mal, ¿eh? Lo que tengo claro es que el cazador no voy a ser, ¿vale? Los timbales y el bombo no
te ves.
Los dejo para otro, porque a mí el papel de cazador no me gusta. Me puedo pensar entre el pájaro, el pato y el gato.
A ver, yo cualquiera, voy a mirar.
El lobo, no sé.
No, el lobo no, que
el lobo
malo.
No.
Yo quiero ser. A ver, ¿qué quiero ser? Venga, pues yo voy a querer ser. Yo voy a hacerme el fagot. Yo quiero ser el abuelo. El abuelo quiero ser. Así que soy el fagot.
Vale.
¿Te parece?
¿Quieres que te traiga un bastón o algo?
No, no hace falta, soy un abuelo.
Un abuelo moderno y en forma. Vale.
Un abuelo moderno, un abuelo con calidad de vida, que para eso os damos consejos en Senet tu Divino Tesoro.
Es verdad,
para
es
que
verdad.
Cuando llegue esa etapa, esa edad, pues nos encontremos ya un poquito
la espalda
mejor
recta,
y más a gusto.
¿Verdad?
Sí, la espalda hoy está un poco de aquella manera, que por eso debe ser que quien me he pedido yo el papel de abuelo. Que nos hemos levantado con un poquito de lumbalgia. Dos años. Que no pasa.
Y el aire acondicionado.
En balde. Y el aire acondicionado va a ser. Que nos juegan malas pasadas. En fin, que Pedro y el Lobo será también protagonista en este programa. Y teníamos pendiente el Festival Cultura Inquieta. Un festival en el que también van a estar ellos, Guadalupe Plata. De hecho, será el concierto de mañana jueves 4 de julio. A partir de las 9 de la noche se abre el recinto. Ya sabéis que es ese el momento en el que podemos acceder también a otros talleres y a otras actividades que tienen preparadas, pero a las 10:30 de la noche arrancan ellos con esta música.
91-512-8400 91-512-8400
Guadalupe Plata, que vienen desde Jaén, que nos acercan un sonido cercano al blues. Nos dicen un blues un poco oscuro, que de Jaén se nos fueron a Granada para seguir componiendo música y que ahora llegan hasta Getafe. Ya sabéis que bueno, pues es el lugar en el que se está celebrando el Festival Cultura Inquieta. Arranca hoy, durante todo el mes de julio nos va a ir acompañando. ¿Queréis ir al concierto de Guadalupe Plata y hacerlo además gratis? Pues 91-512-8400, 91-512-8400. Concierto mañana, 10:30 de la noche. Una pregunta tenéis que responder. ¿Dónde se celebra el Festival Cultura Inquieta?
91 512 8400, 91 512 8400.
En fin, que repito una vez más el número del teléfono, 91 512 8400, Guadalupe Plata, sonido cañero, el que nos ofrece mañana el Festival Cultura Inquieta. Si queréis acercaros a su concierto y de manera gratuita, 91 512 8400. Y ahora vamos a aprender a hablar de la manera correcta, de la manera más adecuada. Lo hacemos con ayuda de Rafa Cerro, a ver cuáles son hoy sus recomendaciones.
Chirrían. Algunos de esos verbos que chirrían. Veamos si son correctos, por ejemplo, ecologizar, comisariar. Veamos. Ecologizar es un verbo bien formado y adecuado para referirse a la acción de hacer o convertir algo en ecológico. Ecologizar es, según Fundeu, una formación regular a partir del adjetivo ecológico y el sufijo izar, que según el diccionario de la Academia forma verbos que denotan una acción cuyo resultado implica el significado del adjetivo básico, como en homogeneizar, por ejemplo. Utilizamos bastante también, aunque es muy difícil de pronunciar, impermeabilizar, pero es habitual. Debes ecologizar tu vida como consumidor. Se emplea con propiedad, entonces. También se puede decir y escribir hacer ecológico. Son expresiones sinónimas. Ecologizar, recomendada por la Fundación por Fundeu, es más breve. El uso del verbo comisariar, con el significado de organizar una exposición o muestra artística o cultural, es adecuado según la misma fuente. Aparece recogido en el diccionario. Cuando digo lo de diccionario a secas, siempre es el de la lengua española, el de la academia. Este verbo deriva de un sustantivo, comisario, claro, comisario. Persona a la que se le encomienda la organización y dirección de una exposición o de otra actividad. Por tanto, son apropiadas frases como la siguiente: comisariada por la directora del museo, Lourdes Moreno, la exposición tiene como objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Pues seamos libres y recordamos. Recordemos además que Rafa Cerro tendrá mañana jueves su sección más amplia, aquella en la que dialogamos y en la que al final pues acabamos hablando de cualquier cosa. Son cosas que suceden, pero que de alguna manera nos ayudan a tener una cultura más rica. Lo de mantener una conversación siempre es agradable, y recuerdo que él, con palabras de Rafa Cerro, tiene los jueves su sección más amplia, más extensa. Es en torno a las 11:05 aproximadamente de la mañana.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
estaba yo leyendo y de esto tenemos que hablar en los próximos días. Acaba de llegarnos un teletipo que dice así: el próximo 6 de julio, que es este sábado, se celebra el Día Internacional del Beso. Y cuidadito, que no es un invento que nos haya dado ahora por esto, que no, que viene de lejos, que la conmemoración se remonta al siglo XIX, a Gran Bretaña. Los inicios de esta muestra de amor, que son mucho más antiguos de lo que nosotros creíamos. Hablaremos del Día Internacional del Beso. Ahora nos quedamos en esa zona del cuerpo, en la boca, pero eso sí, vamos a mirar más dentro, ¿eh? Nos vamos a fijar en los dientes. Preguntita que os lanzo. ¿Sabíais que el verano no es tan buen aliado de nuestros dientes como nos podríamos imaginar? Suena extraño, pero enseguida lo vais a entender, porque el calor, por ejemplo, provoca sed y no siempre bebemos agua. En más de una ocasión recurrimos a las bebidas azucaradas, que no son buenas compañeras de viaje para nuestra salud bucodental. Pero es que hay más. Cuando nuestra boca se deshidrata, se hace más propensa a las caries, y es que la saliva ayuda a protegernos de una enfermedad considerada como contagiosa por la Organización Mundial de la Salud. Sí, esas son las caries. Por si fuera poco, el cloro puede provocarnos más sarro, y la boquilla del regulador del aire, si estamos buceando, el síndrome de la boca del buzo. Pero tranquilos, que como siempre decimos, a tiempo estamos de poner remedio, y para ello vamos a saludar a uno de los odontólogos más reputados de nuestro país. Es el doctor Iván Malagón. Doctor Malagón, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén. Otra vez, muchísimas gracias por invitarme a hablar.
A ti, desde luego, por formar parte ya de este programa y darnos consejos básicos que a veces se nos olvida. Y cuando hablábamos pues al principio del programa y vinculábamos el verano y los dientes y el verano, más de uno ponía caras y decía, pero ¿y qué tendrá que ver una estación con otra y con nuestra salud bucodental? Y resulta que sí que hay cosas detrás.
Sí, efectivamente, el verano, además de disfrutarlo, pues tenemos que tener en consideración muchísimas cosas. Y es que para nuestra salud bucal, para empezar y para combatir los calores y las altas temperaturas de las cuales estamos disfrutando ahora, pues tenemos que tener en cuenta que la deshidratación es un peligro que debemos tener en cuenta. Y es que, como decías antes, Belén, la deshidratación nos origina sed. Y cuando tenemos sed, pues queremos beber agua. Lógicamente, esta es la bebida más recomendada, porque es que otras muchas veces pues no recurrimos a esta bebida tan saludable como es el agua, y sí que recurrimos a bebidas como bebidas carbonatadas, cervecitas, Coca-Colas, bueno, no vamos a citar marcas, pero sí bebidas que tengan burbujas y que tengan gas. El problema de estas bebidas es que lo que hacen es desmineralizar nuestro esmalte, es decir, lo desprotegen, y si lo desprotegen, al final lo hacemos más propenso para sufrir caries. Entonces, debemos tener en cuenta que más que beber bebidas azucaradas que nos provocan caries per se, porque las bacterias se aprovechan de ese azúcar, o bebidas con mucho gas, lo que debemos es beber agua, y no demasiado fresca, Belén.
¿No demasiado fresca? ¿Por qué? ¿Por el tema de la hipersensibilidad?
Así es, el agua fresca ya de por sí, aunque tengamos la boca sana, nos provoca sensibilidad. Y te voy a explicar por qué.
Sí.
Dentro de cada muela tenemos como una cavidad que se llama cavidad pulpar. Dentro de esta cavidad, que es como una cueva y es cerrada, tenemos muchos vasos sanguíneos y muchos nervios que nos dan sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Cuando cambiamos bruscamente de temperatura, de beber cosas frías a cosas aclimatadas a nuestra temperatura, lo que se provoca es una hiperemia pulpar. Una hiperemia pulpar es que hay un cambio drástico en la temperatura, y entonces los vasos sanguíneos quieren expandirse, y como no pueden expandirse porque la cavidad está cerrada, pues entonces nos duelen mucho las muelas. Entonces, lo que debemos intentar es aclimatar nuestra boca cuando bebamos o comamos cosas muy frías, y hacerlo de manera paulatina, poquito a poco.
¿Y podemos hacer algo más para prevenir esa excesiva sensibilidad? Lo digo porque es verdad que muchas veces vemos anuncios, ¿no?, de determinados productos, determinadas pastas de dientes, que dicen nos pueden ayudar a mejorar esa sensibilidad. ¿Todo eso funciona o no?
Efectivamente, hay muchísimas marcas o muchísimos productos que nos ayudan a mejorar esa sensibilidad. Y es que no es solamente por los cambios de temperatura, Belén, sino que cuando no tenemos los dientes perfectamente colocados, al masticar durante toda una vida, pues las encías se nos retraen. Entonces, si las encías se retraen, dejan al descubierto superficies de los dientes que no son esmalte y sí que tienen sensibilidad. Es decir, hay ciertas superficies de los dientes que se llama cemento dental y que sí que tiene mucha sensibilidad con los cambios de temperatura, no como el esmalte que no la tiene. Entonces, debemos tener en cuenta, primero, que para no tener sensibilidad debemos tener los dientes alineados para que no se sobrecarguen y no perdamos las encías.
Vale.
Pero, además, si es que efectivamente tenemos esa sensibilidad, lo normal es cepillarse con pastas que sean ricas en nitrato de potasio, porque eso va a hacer como una capa protectora que nos va a evitar estas molestias. Y luego, lógicamente, en la dieta mediterránea, pues tenemos muchísimos alimentos muy sanos que nos van a favorecer el hecho de que esté más fuerte en nuestros dientes, como pueden ser determinados lácteos o incluso pues alimentos que pueden tener flúor y calcio, vitamina C y vitamina A, como pueden ser la naranja, las mandarinas, el pomelo, siempre y cuando teniendo en cuenta que estos alimentos muy ácidos tenemos que tener, no podemos cepillarnos los dientes inmediatamente después de comer estos alimentos muy ácidos, porque lo que podemos es desproteger un poquito más el esmalte. Entonces, hay que tener un ten con ten con estos alimentos. Por un lado, nos viene muy bien porque tienen mucho flúor, y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que no debemos cepillarnos los dientes después de tomar una bebida ácida, sino que debemos esperar un poquito de tiempo o enjuagarnos con agua.
Para evitar esa otra contraindicación que podríamos encontrar. Tenemos nombres, doctor Malagón, que nos han sorprendido, que nos han llamado la atención. Hablábamos, por ejemplo, del síndrome de la boca del buzo. ¿Esto exactamente qué es?
Sí, el síndrome de la boca del buzo es llamado científicamente varodontalgia. Y es que, evidentemente, cuando los buzos o las personas que bucean tienen grandes reconstrucciones en la boca o tienen empastes un poquito grandes, sobre todo si son empastes de amalgama, metálicos, pues cuando bajan a profundidades por debajo de los 2 o 3 metros en el agua, pues lo que se provoca es precisamente unos cambios de presión, y esos cambios de presión lo que provocan es dolor. Entonces es muy frecuente que cuando un buzo baja muy por debajo del agua, pues se producen esos cambios de presión que duele muchísimo.
Y eso es precisamente lo que se conoce con ese nombre. ¿Prevenir se puede prevenir o no?
Pues tenemos que tener en cuenta, debemos visitar al dentista pues por lo menos cada 6 meses o una vez al año si tenemos esas grandes reconstrucciones, porque lo que se provoca precisamente es que si no están bien ajustados esos empastes o las prótesis incluso, pues nos va a doler mucho más. Entonces debemos revisarnos con el dentista.
Bien. Otro de los nombres que nos sorprende, doctor Malagón, el sarro de los nadadores. ¿Qué pasa? ¿Que lo suyo es especial?
Pues sí, es una curiosidad, Belén, y es que los nadadores pues exponen sus dientes al agua, sobre todo al agua de las piscinas, ¿no? En verano, que estamos acostumbrados a nadar en piscinas, y es que el agua, para que esté cuidada y para que sea sana, los técnicos tienen que aportarles determinados agentes químicos, como puede ser el cloro. Y la curiosidad es que las proteínas de la saliva se descomponen en contacto con el pH que se produce para mantener el agua sana. Entonces, hace que se precipiten determinados compuestos y se forman unos depósitos orgánicos en los dientes que se llama placa dental o sarro dental. Esto es como unas formaciones de color marrón o parduzco que hace que se pegue en los dientes y al final nos puede provocar caries. Entonces es mucho más frecuente en la gente que está expuesta a estos determinados agentes químicos cuando nadan en piscinas. Es así.
Bueno, pues hemos conocido desde luego más cositas en el día de hoy respecto a nuestra salud bucal y el verano, cómo podemos prevenir algunas de las patologías y cuáles son esos nombres curiosos que aparecen precisamente en esas actividades que más desarrollamos durante el verano. Doctor Iván Malagón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un verdadero placer, Belén, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Calle, que lo hacemos los de hoy en Madrid para ponernos en manos de un español que, atención, ha conquistado Hollywood a base de las artes marciales. Él se llama Justo Diéguez y ha creado un método de defensa personal que triunfa en la meca del cine desde hace ya varios años. Un modelo de lucha de película que hemos visto en varias escenas de cintas tan taquilleras como la última saga de Batman o como Misión Imposible. También James Bond es, también le hemos encontrado en las luchas de Juegos de Tronos. Justo, por cierto, tenemos que contaros, recibió en el año 2008 el premio al mejor equipo de especialistas por la película Batman, El Caballero Oscuro, concedido por el Sindicato de Actores de los Estados Unidos. Y aprovechando que justo está aquí en España, pues hemos querido conocer un poquito más de su método de lucha y nos hemos sumado a una clase práctica muy particular que nos va a dar en el Parque del Retiro. La unidad móvil de Onda Madrid se encuentra ya en ese lugar con Sergio Martín Romo y con Pedro Sánchez Noriega. Sergio, muy buenos días de nuevo.
Hola, Belén, muy buenas. Estoy con Justo Dieguez.
¿Sí?
Y yo no sé, Justo, muy
cuidado.
Buenas. No, no, hombre, cuidado. Tener. Estoy más seguro que nunca.
Bueno, también es verdad.
Paseando por el Retiro, porque estamos en un espacio que inspira mucho al entrenamiento, ¿no? Porque es un sitio habitual donde vemos a gente corriendo, patinando, haciendo deporte, pero también es un espacio abierto donde alguno corre cierto peligro, ¿no? Donde es un espacio abierto y nos pueden atacar en cualquier momento. Justo, esperemos que eso no ocurra.
Yo espero que no, por supuesto. Además, esto es un sitio súper tranquilo, súper relajante, que te arrastra eso a pensar, ¿no? A meterte dentro de tus pensamientos. Yo creo que es un sitio maravilloso.
Que meterse dentro de los pensamientos, estar bien mentalmente, es un punto muy importante del método tuyo, que ahora iremos contando. Ahora iremos profundizando en este método que directamente te llevó hasta Hollywood. Yo no sé, la gente allí de Los Ángeles, de Hollywood, tiene un pulmón verde como este, como el Retiro, un espacio como este del que disfrutamos en Madrid.
Bueno, lo que es Estados Unidos tiene muchos pulmones, ¿no? Muchos parques. Bueno, hay zonas que son verdaderos vergeles. Pero yo prefiero quedarme con el Retiro, me encanta.
Hasta el Retiro nos hemos venido porque yo te he oído decir en más de una ocasión que tu método, el método Casey, es un método creado en y para la calle.
Casey nace en la calle porque estamos hablando de mis experiencias de mi juventud, de niño, donde yo me he criado, donde era una zona minera, donde teníamos siempre algún que otro encuentro así entre niños, donde
había que ser un superviviente, ¿ok?
Un poquito sí.
Había que marcar territorio.
No sé por aquí, por Madrid, cómo se trata esto, pero allí era, nos vemos en el recreo para apedrearnos, ¿no? Imagínate qué mentalidad teníamos allí, pero era eso, un pueblecito muy pequeño dedicado a trabajar en las minas de carbón, donde la cultura pues brillaba un poquito por su ausencia. Y donde todo se solucionaba de una manera un poco bruta.
Además que tú trabajaste en las minas durante un tiempo.
Yo estuve 5 años trabajando en las minas. 5 años esporádicos. Quiero decir que quizás en esos 5 años hubo un intervalo de 10, porque cada vez que tenía la oportunidad pedía la cuenta y me iba a trabajar a la costa, de camarero, de lo que fuera.
A buscar el aire libre, como ahora.
Sí, respirar.
Sí, buscando el aire libre, buscando encontrarme a mí mismo, ¿no? Porque yo tenía muy claro desde muy niño que lo que no quería era trabajar en las minas. No quería, no porque por nada, sino por mí, personalmente para mí. No porque piense, es que un minero es una persona menos importante. Para mí todo el mundo es igual de importante. Cada uno en su trabajo es feliz. Yo no era feliz pensando que mi trabajo iba a ser ese y mi futuro ese. Y por supuesto lo que yo quería era encontrarme, buscar mi camino en la vida. Y de hecho aquí estamos.
¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo supiste? Por aquí tengo que guiar mis pasos. Ya me he centrado en mi brújula, apunta al norte.
Hay un momento en el que yo estoy buscando en las artes marciales, en la filosofía de las artes marciales, buscando esa luz, ¿no? Que me ilumine y seguir un camino, porque la verdad es que es donde más a gusto me encontraba, haciendo artes marciales, pero no encuentro la respuesta en nada de esto. Me hablan de que tal arte marcial te va a ayudar a encontrarte a ti mismo, qué tal, y digo, pero a mí cuéntame, enséñame ahora lo que tengo que hacer. No, cuando lleves 20 años, digo, yo no tengo tiempo para 20 años, yo necesito saber ahora hacia dónde voy, por lo menos saber hacia dónde voy. y decido cortar toda mi relación con todas las artes marciales y crear mi propio método basado en mis experiencias y, por supuesto, en el aprendizaje de muchos años dentro de las artes marciales, cosas que y cosas que no debo de hacer. Uh-huh.
Varios pilares tiene este método, ¿no? Podríamos decir, justo. El primero, yo no sé si es así, pero vamos, yo creo que es conocernos, sobre todo, nuestras posibilidades, nuestro cuerpo.
Hay tres pilares exactamente que son los que soportan esta estructura de método, y es, primero, la biomecánica corporal, segundo es la parte mental, y la tercera parte, la parte emocional. La parte física o de biomecánica es la que te enseña, yo lo llamo el vehículo, ¿no? Nuestro cuerpo, donde aprendes pues cómo utilizar esos cuatro niveles de mecánica que hay, es estando de pie, estando de rodillas, estando sentado y estando tumbado en el suelo, porque en la calle es algo que te va a ocurrir en una... No es que te vaya a ocurrir, ojalá no ocurra, pero si tienes un problema, vienen los agarres, los tirones, caes al suelo y tienes que tener unos recursos en esas situaciones, que te tienen que funcionar tanto de pie como de rodillas, como sentado o tumbado. En la parte mental yo la denomino como el conductor, ¿no? El que conduce este vehículo que es el cuerpo. Y para conducir este cuerpo pues tienes que tener una preparación física. No estoy hablando de que esta preparación física sea alguien especial, simplemente que tú conozcas tu cuerpo.
Es decir, yo, por ejemplo, saber mis límites, es decir, yo sé que mi pierna estira para arriba o para dar una patada llega hasta donde llega.
Muy bien, hay gente que tiene, por la edad, porque tiene un problema físico, por cualquier circunstancia de la vida, que nos vamos creando, o no creando, sino desvalorando, porque vemos a otro que levanta más la pierna, a otro porque salta más, y creemos que eso es lo que yo debo de hacer para entender cómo... Y no es así, cada uno dentro de sus límites tiene que reconocerse, y una vez que te conoces, eso que desvaloras, darle valor, o sea, eso hacerlo que sea realmente potencial en una situación X, ¿no? Cuando hablo de la mente, ¿no? Es reconocer esas habilidades para convertirlas, esas no habilidades para convertirlas en habilidades. Ajá. Y las habilidades que tienes, pues hacerlas crecer, ¿no? Pero estamos hablando de barreras que nos creamos a nosotros mismos. Si yo no soy capaz de valorarme a mí mismo, ¿cómo voy a valorar a otra persona, ¿no? Entonces empezamos por ahí. ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué no habilidades tiene? Reconocerlo y a partir de ahí el trabajo es un trabajo personal. Es un trabajo tuyo donde yo te doy unas herramientas que tú haces que esas herramientas funcionen en ti. No te enseño a adaptarte a un sistema que tienes que hacer unas técnicas que funcionan de una manera determinada, sino que lo que busca ese trabajo es que tú desarrolles tu instinto, tu capacidad de acción-reacción, claro, física, y la capacidad de ese conductor que tenga la capacidad de dirigir ese cuerpo de una manera determinada. Y en la parte emocional ya entramos directamente en lo que es el instinto, donde nosotros trabajamos desde el primer día que un estudiante entra en una clase de Casey, lo que trabaja es el entorno. ¿Cómo se trabaja el entorno? Entendiendo que en la calle no estamos en un ring ni en un tatami, que estamos expuestos a que nos ataque no una persona, sino dos, tres personas, que tengamos alrededor nuestra bancos, que tengamos piedras, que tengamos, si estamos en...
Árboles, como aquí, ¿no?
Árboles.
Una farola.
Quiero decir que todos esos elementos, y ¿dónde suelen ocurrir este tipo de problemas? Normalmente, pues, en las discotecas, en los sitios donde se bebe alcohol, donde la gente se emancipa un poquito y piensa que, oye, que me has quitado mi chica o que me has tirado el cubata, y ocurren una serie de cosas que es... que haya una bronca entre dos, tres, ¿por qué? Porque son amigos y se mete, todo el mundo se involucra, ¿no? El reconocer ese entorno, imagínate una discoteca con unas luces haciendo flashes, con humo, con un montón de gente, con cristales por el suelo, o el suelo que resbala, mesas, sillas, todo ese entorno, una vez que que tú diriges tu mente y tu estado emocional a reconocer todo eso que hay alrededor tuya, no solamente estás observando esos elementos que te pueden favorecer, como reconocer que aquí hay una mesa, que puedes dirigir a esa persona hacia la mesa, o que tú mismo puedas tropezar o que te puedan dirigir y hacerte daño con ese objeto, ¿no? Utilizarlos a tu favor antes que los utilice otras personas en contra tuya, ¿no?
Claro.
Entonces, ese reconocimiento de 360 grados es uno de los factores más importantes que desarrollamos, porque no solamente estás desarrollando la parte visual, que es reconocer el entorno, sino estás también desarrollando la parte auditiva, desarrollas la parte del contacto. Quiero decir que existen elementos, por ejemplo, que una persona que pueda levantar mucho la pierna en un sitio tan cerrado no la va a poder levantar. Y estamos hablando de defensa personal, de confidencialidad contigo mismo. Si todo lo basas en levantar la pierna en una situación así, tus recursos se han terminado. Si todo lo basas en una forma de trabajo en la que solamente tu mente está dirigida hacia un oponente, te vas a dirigir hacia él, pero no vas a entender que detrás tuya vas a tener otro tipo de problema. Puede ser una persona o un objeto, ¿no? Como hemos hablado. Entonces, todo está relacionado para llegar a una parte instintiva, donde tú no reaccionas por las técnicas que conoces, sino tu mente reacciona de una forma acción-reacción explosiva, que es tu instinto. Y si te das cuenta, mientras hacemos cualquier tipo de movimiento X, ese movimiento es técnico, ¿no? Tú coges tal, pero tú vas a coger un vaso y se te cae, instintivamente haces un movimiento que va a coger el vaso a lo mejor con la otra mano. Pero eso no lo has entrenado, es algo natural que te va a salir de ti. Y lo que buscamos en el estudiante es no que aprenda técnica, sino que aprenda a reconocerse a sí mismo esas barreras, esos límites que tenemos, tanto físicos, mentales y emocionales, a analizarlos, entenderlos, no controlarlos, porque no se puede, las emociones no se pueden controlar. Pero si las reconoces y te haces colega de ellas, ya sabes dónde estás, quién eres y hacia dónde vas, ¿no?
Pues a partir de septiembre lo vamos a poder hacer en Madrid. Y ya para terminar, justo, no sé, ¿qué inspira más? ¿Crear coreografías de artes marciales para James Bond, para Batman, para Juego de Tronos?
¿Qué inspira más? Bueno, estamos hablando de jugar, ¿no? Con las peleas, hacer una coreografía donde demos al final un realismo que las personas que están en el cine pues disfruten de esa secuencia, que parezca real, que vivan, se emocionen viendo esto. Yo disfruto mucho creando una coreografía, preparando a los actores, dirigiendo. Ten en cuenta que yo llego de la noche a la mañana, me encuentro en Hollywood, me encuentro haciendo Batman, que era uno de mis héroes favoritos de niño, y me encuentro con uno de mis actores, para mí realmente una estrella de Hollywood, y luego comprobado en vivo, que es Liam Neeson. Y para mí, pues, fíjate que disfrute, ¿no?
Y todos disfrutando, Belén.
La verdad que sí, muchísimas gracias. Unidad Móvil de Onda Madrid en el Retiro, ahí estaban con Justo Dieguez, creador de este método de defensa personal tan particular.
www.ondamadrid.es
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hola, muy buenas. Yo soy Fernando y estoy acompañado de nuestro amigo el Contenedor Amarillo, que nos ayudará a jugar a nuestro concurso Separemos Bien, Reciclaremos Mejor. ¿Qué tal va todo, Contenedor Amarillo?
Hola, Fernando. Pues muy bien, ya sabes, recicla por aquí, recicla por allá.
Eso está muy bien. Pues entonces, sin más preámbulo, vamos ya a llamar a uno de nuestros concursantes.
Diga.
Hola, muy buenas. Soy Fernando y te llamo de la radio. ¿Con quién hablo?
Soy Alicia, pero todo el mundo me llama Ali.
¿De dónde eres, Ali?
De Las Rozas.
Encantados de conocerte. Te cuento, estoy aquí con mi compañero el contenedor amarillo y queremos proponerte un juego muy divertido. Verás, él te irá nombrando una serie de objetos y tú tienes que ir diciendo si van o no en el contenedor amarillo. Tan solo recordarte que en el contenedor amarillo solo van los envases de plástico, bricks y las latas. Y ahora te dejo con el contenedor amarillo.
Hola, Ali, soy el contenedor amarillo. Empezamos, ¿vale? ¿La funda de unas gafas va al contenedor amarillo?
No, no, al amarillo no.
¡Correcto! Siguiente, un bote de perfume, ¿contenedor amarillo o no?
No, tampoco, eso es vidrio.
¡Correcto! Seguimos. ¿Una bolsa de plástico va al contenedor amarillo?
Sí, eso sí va al contenedor amarillo.
Muy bien, Ali. Pues solo una pregunta más. Cuéntanos, ¿un bolso de plástico con una asa rota, contenedor amarillo o no?
Sí, es de plástico, así que sí, al amarillo.
¡No! Esa respuesta es incorrecta. No es un envase, así que iría a un punto limpio o a la basura normal.
Lo sentimos mucho, Ali. Muchas gracias por participar y sigue reciclando.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nos despedimos aquí con Separemos Bien, Reciclaremos Mejor.
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Alma Auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Alma Auto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Alma Auto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Y hoy, aquí en este programa, tenemos al Shakespeare más lúdico, más dinámico, podríamos decir, aunque tal vez sea un tanto irreverente, al Shakespeare más gamberro. Claro, estamos hablando de uno de sus títulos imprescindibles de Noche de Reyes.
Que, sin embargo, no es fácil ver en los escenarios madrileños, así pues, no podemos desaprovechar la ocasión porque este viernes se estrena en el Teatro San Pol una versión muy especial de este enredo shakespeariano.
Porque es la primera adaptación pensada para que sea totalmente accesible para personas con discapacidad sensorial, para que el genio del gran dramaturgo pues llegue a todos los públicos.
Y que todos puedan disfrutar con la aventura, los amores, desamores, argucias, malentendidos y personajes tan atractivos como Viola, Orsino, Olivia o Sebastián. Algunos de ellos nos acompañan hoy. Vamos a presentar a Rosa Fernández Cruz, directora. Muy buenas. Hola, bienvenida. Hola. A H.T. Guzmán y a Borja Flow. Muy buenas.
Buenos días.
Bienvenidos. Hola. Que interpretan varios de los personajes. Uh-huh. Aquí hay que hacer un poco de todo, ¿no? Vestirse, desvestirse, cambiarse y ponerse en la piel de uno y otro personaje, ¿no?
Sí, sí. Tocar instrumentos, el piano, a rapear, aquí hacemos de todo, todos de todo.
Bueno, es una versión muy especial, Rosa, la que llega al Teatro San Pol este viernes. Nos ha llamado especialmente la atención que sea accesible para todo el público con discapacidades sensoriales, con discapacidad visual y también auditiva. Y esto se hace, lo habéis hecho, ya me dirás por qué, habéis tomado esta decisión, pero a través de distintas cosas, distintas vías.
Sí, nosotros trabajamos con diferentes elementos técnicos que son subtitulado, audiodescripción para personas ciegas, bucle de inducción magnética para personas con audífono y interpretación en lengua de signos.
Todo ello hace que llegue la historia, esta historia, bueno, pues tan especial de Shakespeare, ese Shakespeare tan atractivo para todos los públicos, podríamos decir, y este también es otro punto, ¿no?, que vosotros habéis querido tocar, el que los personajes, las situaciones, todo llega también a un público muy amplio.
Sí, sobre todo, bueno, a partir de 11, 12 años más o menos, está especialmente pensado para público más adolescente, más joven y de espíritu joven también. Uh-huh. O sea que para todos los públicos, porque es un público que nos interesa, sobre todo el más jovencito.
Y ahora llega el porqué. ¿Por qué pensasteis que este montaje vuestro debería llegar a todo el público, a ese público normalmente olvidado, que es el que tiene discapacidades sensoriales?
Pues porque está olvidado, efectivamente. Nosotros cuando empezamos a trabajar, por casualidad, como pasan estas cosas, llegó a nuestras manos un trabajo de accesibilidad por parte de Apten, que son también, es una empresa que son coproductores nuestros y son teatro accesible. Ellos nos pidieron un vídeo de otro espectáculo mío para subtitular y hacer prácticas, y a partir de ahí nos empezamos a interesar por el tema de la accesibilidad y decidimos que en lugar de un día o dos a la semana o un día cada dos semanas como hacen algunos teatros, nosotros queríamos que nuestros espectáculos fuesen siempre accesibles.
¿Y habéis hecho una prueba? ¿Habéis tenido público ya con estas características?
Sí, sí, hemos tenido público ciego, público sordo, y la verdad es que la experiencia es maravillosa, porque cuando una persona ciega te dice que ha visto el espectáculo, o cuando una persona sorda aplaude moviendo las manos, es una experiencia maravillosa, vamos, te lo pueden decir también.
Los actores sí, están moviendo,
Borja,
exacto, la cabeza y dicen sintiendo. Sí, sí, sí.
Y es que personalmente fue una de las experiencias más bonitas de mi vida en el Teatro Covíbar de Rivas, que fue una función que tuvimos poquito público, pero todo el público pues tenía algún tipo de discapacidad sensorial, y fue un estímulo desde el escenario ver cómo al final, efectivamente, como dice Rosa, levantaban las manos y esa energía. Y entonces entiendes muchas cosas, ¿no? También, y también ves que este espectáculo sirve para las personas que no tengan ese tipo de discapacidad, pues se conciencien y, bueno, pues se pongan en el pellejo del otro, ¿no? Que a veces es lo más difícil.
Es decir, que no solamente esta experiencia es para ellos, sino para que el público también se dé cuenta de que existen personas a las que también hay que recordar. En el ámbito del arte, por ejemplo, ¿no? Del espectáculo, pocas veces se piensa en ellos, quizá.
Sí, sí, pocas veces, y en este caso yo creo que Coarte ha acertado, pero estupendamente, porque es un espectáculo que lo puede seguir todo el mundo, que gusta a todo el mundo, y que incluso a los chavales pequeñitos, pues pequeños, de 11 años y tal, pues también les apasiona. A lo mejor no entienden un poquito exactamente de qué va, pero sí se lo pasan muy bien.
Bueno, el enredo, el equívoco, el malentendido, claro, que plantea Shakespeare aquí, en esta obra, ya es muy atractivo, ¿no? Para este público que quizá no está preparado, entre comillas, para ver un Hamlet o algún drama pues de mayor calado.
Pero
¿no?
Sí, para líos de faldas.
Sí, claro.
Para eso siempre estamos preparados.
Y es una versión
y de pantalones.
Y de pantalones. Versión muy especial, porque ese reino de Iliria se transforma en una carpa de circo.
Sí, sí, la puesta en escena. La visión es la de un circo, nos hemos trasladado todos los personajes a un circo, y eso nos da pie a que el espectáculo sea mayor, porque bueno, tenemos acróbatas, tenemos payasos, tenemos
un circo del siglo XVII.
Del siglo XIX.
XIX.
Un circo bonito.
Un circo de los bonitos, sí, sí.
Sí, sí.
Así que un vestuario, ¿no? Una ambientación que también debe transmitir esa belleza, ¿verdad?
Sí, además el escenógrafo y figurinista David Pizarro ha hecho un trabajo precioso. Con muchísimo colorido, y es para verlo, o sea, es para verlo, y las personas que no lo puedan ver es para sentirlo, porque también hay mucha música y hay muchos elementos para ellos. O sea,
música además que se toca en directo, ¿no? Sí. En directo durante todo el espectáculo.
Toda la música es en directo porque tenemos unos actores maravillosos, no porque haya aquí un actor, pero es verdad.
No porque haya representación.
Tenemos unos actores maravillosos que son capaces de hacer mil cosas, y entonces entre ellas tenemos actores que pueden tocar música Entonces la música es original y es en directo.
Creada por Pedro Esparza, habría que decir, la música original de la obra. Y la verdad es que yo, por ejemplo, soy uno de los que tocan y es un placer. Eso sí, no te deja tiempo para nada esta obra, porque todos doblamos personajes, además personajes que son antagónicos, o sea, pasas de hacer un payaso, bueno, medio loco al héroe romántico de la obra, y luego cuando vas a cajas, pues o tienes que tocar el piano, o tienes que tocar la darbuka o algo, o sea, es muy loca desde dentro y desde fuera.
Ya que estamos
en
el mundo del
circo.
En mi caso
tocas al compañero, porque yo no toco, pero toco al compañero.
Es lo que me toca, es lo que me toca. Que os han hecho el más difícil todavía, ya que estamos en el ámbito del circo, ¿no?
Sí, ¿por?
Porque no paráis quietos ni un solo segundo.
Por supuesto, es una locura de cambios y es muy divertido y... Y incluso algunas veces me he cambiado y que no me tocaba, que pero bueno, está muy bien, ¿sabes?
A ver si os va a pasar en un momento dado de salir y decir quién soy ahora.
Pues casi, pero no puedes hacerlo porque tenemos ahí a nuestra compañera del lenguaje de signos que está ahí diciendo sus cosas y no podemos...
¿No se pueden meter morcillas entonces, no, o sí?
Ay. Hombre, qué mal lo llevo. Entramos no podemos meter
en un terreno escabroso, ¿no? En el morcilleo teatral.
Ni sinónimo, ni morcilla, ni nada, por Dios.
Ahí, hemos metido el dedo en la llaga. Bueno, pues, pues nada, corramos un tupido velo. La verdad es que este texto de Shakespeare además permanece muy fresco, ¿no? A pesar de haber sido escrito en su época, pues la verdad es que es muy moderno. Es
hombre, ¿no? La verdad es que Shakespeare tiene eso en general, como habla de conflictos que son universales del ser humano, da igual que se escriba en el siglo XVII, que se escriba ahora, Shakespeare es maravilloso y habla de cosas que nos pasan a todos. Y eso es lo vigente siempre.
Bueno, el estreno es el próximo viernes. Vais a estar viernes, sábados y domingos a partir de las 8:30. Ahí se abre el telón del Teatro San Pol. Y a mí ya casi para terminar me gustaría que Sir Andrew... ¿Qué? Al que no esperábamos, pero que le estoy viendo, que está por aquí.
Buenos días, me habéis despertado. ¿Por qué me habéis despertado tan pronto?
Sir Andrew, porque necesitamos que nos diga por qué debe el público ir al San Pol a ver Noche de Reyes.
¿A ver Noche de Reyes? Pues tienen que ir porque es una obra fantástica que además salgo yo. Sir Andrew Awitschik. Con Setovi, con Orsino, que es el domador, con Malvolio, que está un poquito loco. Pero bueno, hay que ir a verla porque realmente te toca el corazón.
Claro, y si sale usted, pues es que ya no hay más que hablar.
Hombre. Claro, los demás no salimos, sale él nada más.
Sí, qué gracioso. A Sertobi también aquí.
Sertobi se ha picado.
Hombre, claro, lógico y normal.
Normal. Bueno.
A ver.
A Sertobi, a Sir Andrew y a todos los personajes, a Viola Orsino, Olivia, Sebastián y todos los enredos de esta magnífica Noche de Reyes. Y además esta vez sí que lo podemos decir para todos los públicos.
Sí, señor.
Una edad muy corta, a partir de los 11, 12 años, se puede entender perfectamente todo lo que allí sucede y además especialmente pues a ese público no más olvidado, las personas pues que ciegas o sordas con discapacidades visuales o auditivas lo van a poder escuchar y ver.
Y sentir.
Sí. Así que la cita en el Teatro San Pol. El viernes, ahí estamos, ¿no?
Estamos todo el mes de julio, ¿eh?
Sí. Todo el mes de julio.
Viernes,
vale.
Sábados y domingos, todo el mes
8:30.
A pasar calorcito, pero
no,
dentro de
que
San
está
Pol,
fresquito.
Fresco, claro.
Sí, sí.
A pasar calorcito, digo, en general, aquí en el mes de julio en Madrid, pero si nos refugiamos en el teatro ya es otra cosa.
Aire acondicionado.
Claro.
A unos grados justos. Lo hemos exigido.
Eso está
por...
muy bien, ¿eh?
Sí,
está
hombre,
muy bien,
claro,
porque hay veces que nos pasamos y tampoco tiene que parecer invierno.
Eso es.
No tiene que parecer la misma Noche de Reyes en cuestión, claro, sino que estamos en mes de julio, pero fresquitos.
Rosa Fernández, Chete Guzmán, Borja Flow, muchísimas gracias a los tres, de verdad, por haber estado
aquí
con nosotros. Noche de Reyes, estrenan este viernes, van a estar todo el mes de julio, viernes, sábados, domingos, recuerdo, Teatro San Pol, 8:30 de la tarde.